Estás escuchando el podcast semanal de Tu Invernadero, lo más actual de vida verde y sustentable.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos una vez más a Tu Invernadero, el blog, el podcast que estamos armando para tratar de salvar al mundo. Otra vez me encuentro con Rodrigo Beleño, nuestra cabeza de Tu Invernadero. Jefe, ¿cómo estás, Rodrigo?
Bien, bien, ¿cómo estamos? Aquí otra vez.
Qué bueno, qué bueno. Pues aquí estamos con todo. Y tenemos obviamente a nuestro máster, el Federico Arias, que es nuestro máster realmente en todas las redes sociales y todo lo que tiene que ver con lo digital de Tu Invernadero. Estamos aquí con el máster. ¿Cómo andas, Fede?
Bien, bien. Pues otro brazo para difundir y dejar nuestro granito de arena en la ayuda para que no se vaya el planeta tan rápido a la fregada.
Pues sí, ¿no? Como ya nos está llevando a todos.
Sí, ya nos está llevando.
Bueno, ahorita tenemos huracanes, es temporada ya de huracanes, ¿no? Ya
empezó. Hay que prevenir, hay que aprovechar lluvias y nada más, cuidado con los vientos fuertes. Y más en nuestros huertos urbanos.
Eso. Tiene sus pros y sus contras, ¿no?
Sí, un huracán. Yo creo que está interesante ahí para hacer la idea de otro podcast, ¿no? De cómo cuidar nuestros huertos y nuestros invernaderos, tanto en época de calor extremo como frío extremo, y ahorita que vienen lluvias bastante fuertes.
Claro, ¿no? Y es importante. Digo, tiene sus pros y sus contras. La contra más grande es vivir pues, en la costa, ¿no? Es una de sus contras, sí. Vivir. Pero, pues sí, realmente tiene ayuda del agua para nuestros huertos y tal, pero pues lo vamos a dejar para otro podcast porque pues sí es un tema bastante extenso. El día de hoy vamos a hablar sobre la producción de comida y desperdicios. Eso es algo que realmente a todos nos tiene que llamar la atención porque es algo alarmante. Realmente es algo alarmante los desperdicios que se llevan día a día con esto de los alimentos.
Y toda la cadena, desde saber quién produce lo que estamos comiendo hasta desarrollo final de que ni siquiera estamos consumiendo eso, ¿dónde va a parar? Y si es algo bastante a considerar, ¿no, Beleño? Si son cifras que, digamos, no se notan al día o el consumo personal, pero ya a una escala grande, a grosso modo, sí dan la madre, ¿no?
Sí, claro, la verdad es que es impresionante como hay un problema de alimentación en el mundo muy severo, y este problema no es un problema de producción sino de distribución, porque perfectamente cultivamos todo lo que necesitamos. De hecho, seguramente podríamos producirlo en una fracción de la tierra que usamos hoy en día.
Y también toda esta cadena que se va desarrollando desde cómo preparan la tierra para cosechar, para ganado y demás, y todo lo que implica y el consumo y energía que se utiliza, ¿no? Como tú dices, creo que en pequeñas parcelas se puede crear lo suficiente para el consumo, pero esta como avaricia y manera de expandirse, cómo va jodiendo todo, ¿no?
Sí, claro. La verdad es que esta moda que tenemos de la comida rápida y la comida totalmente empaquetada pues cambió totalmente la forma en la cual producimos alimentos. De 20 años para acá se industrializó absolutamente todo y la mayor parte de los alimentos vienen de una fábrica y no de un huerto.
Claro, ¿no? Y aparte de que se han hecho, pues empezó, como dices, primero empieza una y era todo naturista y el pan de panaderías y, o sea, todo muy bien. Pero con el paso de los años, pues ya todo es empresas, y ya usan hasta químicos para producir la comida.
Sí, claro.
Ya es comida que realmente no sabes si es verdaderamente lo que dice, o sea, si te comes un pan que lleva harina o realmente ya es algo más. Por ahí hay un mito, ¿no? Que estos panes de la marca del oso, pues contienen petróleo.
Claro.
O sea, el pan, ¿no? El pan.
La verdad es que la mayor parte de nuestra comida contiene petróleo.
Claro, o sea, y realmente eso
está impresionante.
Está terrible, ¿no? Porque sí, es lo que habíamos hablado del podcast anterior, que realmente ya la comida de hoy en día es la que está produciendo más enfermedades. O sea, ya no produce tanto enfermedades el smog, por ejemplo, que también es algo muy, muy fuerte, ¿no? Sí produce enfermedades, pero ya no es tan allá como ahora lo que nos estamos metiendo a la boca.
Sí, claro, aquí en México la mayor parte de las enfermedades, el IMSS está yendo de gente enferma por no saber comer o no poder comer como se debe.
Claro, no, y es que es más fácil y realmente es una... es lamentable, ¿no? Que te lo digo, o sea, que sea más caro comerte una ensalada que una hamburguesa.
Claro. O sea, si te quieres comer una hamburguesa te va a costar una ensalada 80 pesos y una hamburguesa, unos tacos o una hamburguesa te sale 50.
Fíjate que los tacos hasta eso no son tan de para allá porque no, pues puede ser carne y tal. O sea, sabes qué es carne. Pero lo que, o sea, yo sé que no es tan bueno comer siempre tacos, ¿no? Son deliciosos.
Son deliciosos.
Pero, por ejemplo, lo que tú dices, una ensalada que te pueda costar una ensalada mediana 80 pesos a un combo de hamburguesa, papas y refresco por 20 pesos.
No, y aparte, un gran problema que tenemos es hasta el estilo de vida que llevamos por esta onda del modelo económico en el que vivimos, donde te exige que es comer rápido.
Sí, claro.
No hay tanto tiempo ni para satisfacción personal, llámese un concierto, lo que tú quieras.
Deja eso, sentarte a comer.
Sentarte a comer a tu tiempo, porque sí. También es sentarte y tienes solo 10 minutos porque estás en el escritorio, es tecleas un bocadillo, tecleas bocadillo. Entonces, hasta este mismo modelo en el que trabajamos, que llegas a la cafetería de La Sirena y te venden un vaso de toronja, un vaso de, no sé, con 4 gajos de toronja en 100 pesos, te das cuenta de que todo está pésimamente mal, ¿no?
Sí, claro, ya dices, nos está llevando todo. No, ¿sí? No, no, no. Pero también la forma de comerlo, como lo dices, puedes ir a comer, no sé, donde sea, en un puesto, y te tienes que regresar corriendo a la oficina, y ese tiempo de digestión que estás haciendo, lo estás haciendo sentado.
No, y con el estrés que tienes.
Y el estrés, eso. Entonces lo que hace realmente es que empieces a sufrir, pues una vegetación en el cuerpo.
Presión alta, sedentarismo y otras cosas que se van. Que,
claro.
Que en sí la comida no te va, no es la bendición o la cura inmediata, pero si comes a tu tiempo y sabiendo comer, ¿qué te puede ayudar para que no desarrolles problemas a futuro?
Yo, por ejemplo, he visto en Europa y tal, pues la hora de la comida es sagrada, ¿no? Entonces se van a comer a casa y después toman su power nap o su siesta. Y despiertan y ya se cuenta como ¡pup!, como relojitos otra vez, pero pues se ponen a caminar y van al trabajo caminando, se van a hacer ejercicio y porque despiertas con mucha pila. O sea, porque te das ese recargón de pila de media hora o 20 minutos que te duermes y ese recargón y continúas con tu día a día y entonces eso agiliza a nuestro sistema para tener una muy buena digestión entre todo. Porque aquí en México, ¿cuántas veces no hemos visto que comemos, nos vamos al trabajo y nos estamos durmiendo porque es el mal du porc, ¿no?
Sí.
Entonces, eso es importante, ¿no? O sea, en sí, saber comer y qué hacer después de comer.
Oye, pero volviendo un poco como a la raíz, ¿cuántas empresas o cuántos corporativos o conglomerados son los que se encargan?
Monstruos.
Del alimento son los que existen en el planeta y son los que crean son los encargados de mover esa onda.
La verdad es que son cifras, yo diría, aterradoras. Porque, o sea, por ejemplo, hay 5 empresas a nivel mundial que producen el 80% de los granos. Y pues la verdad es que la mayor parte de la alimentación a nivel mundial es a base de granos.
Claro. Sí, pues es la base, es el pilar de la alimentación de todas las civilizaciones.
El 80% de las semillas ya son transgénicas y las controlan 4 empresas. El otro 20% de las semillas está en manos de gente como nosotros y de culturas.
Que eso está muy mal, ¿no? O sea,
si controlas las semillas, lo controlas todo.
Completamente.
Completamente.
Completamente,
ahí,
sí.
Ahí no hay de otra. Y la verdad que es un severo problema porque nos están quitando nuestra habilidad de alimentarnos a nosotros mismos. Hay 3 empresas en los lácteos, 3 empresas en el maíz, 5 empresas en la carne. La verdad es que es muy pequeño. Es muy pequeña la cantidad de empresas que controlan toda la alimentación del mundo.
No, y dice, son 5 empresas que controlan la alimentación del mundo, pero también son las 5 empresas. Bueno, 9 empresas en general, ¿no? Más o menos son.
Más o menos.
Entonces ponle que 10 empresas que controlan la alimentación del mundo, pero son las 10 empresas que más desperdicios tienen en el mundo, ¿no?
Claro, porque además tenemos esta idea de que la comida debe llegar perfecta al súper. Entonces todo lo que no es perfecto acaba... Muchas veces ni siquiera es cortado de la planta. Se queda pudriéndose en las plantas y en los invernaderos, pues porque la gente no lo va a comprar.
No, y esa es una idea que a nosotros nos generan desde muy niños, ¿no? Uh-huh. Como bien lo habíamos platicado antes, si la papa a la vez de color morada está mala. Si la zanahoria a la vez de un color que no es el naranja, está mala.
Si el morrón está deforme, está mal.
Ajá, si el morrón, exacto, como la otra vez que trajimos unos morrones, ¿te acuerdas? Que estaban un poco, ahí los pueden ver en tu invernadero, hasta hicimos figuritas con ellos porque estaban muy chistosos, ¿no? Parecían marizones y tal. Y los cocinamos y están realmente súper ricos.
Sí, claro, y es exactamente la misma calidad de comida que los demás. Claro. Simplemente como lo vemos feo, no nos lo comemos.
Claro.
No, y aparte, pues vuelvo a lo mismo, es parte de esta falsa idea que nos hace el estilo de vida en el que vivimos, donde todo tiene que ser bonito, todo tiene que ser llamativo.
Claro.
Por ahí, platicando fuera del podcast, me mencionaste que muchos de los pepinos que se venden hasta les ponen como una cera para que brillen más. Entonces,
y esa cera, quién sabe lo que tenga.
Sí, claro,
¿sabes? O sea, es un químico.
Y además debería estar señalizado. Que nos avisen qué estamos comiendo.
Claro. Eso es un gran problema.
Sí, es importante. El etiquetado, la verdad es que es súper engañoso y no nos damos cuenta de lo que estamos comiendo.
Claro, no, por eso aquí en tu invernadero ayudamos realmente a que ustedes pues vayan al súper y realmente consuman de todo. O sea, que no es como, ah, es que esta papa está fea. No. O sea, la papa no es que esté fea. A lo mejor tampoco es que tenga hongo o tenga un gusano. No. O sea, a lo mejor la papa está un poco golpeada, pero está buena.
Sí, claro.
¿Sabes? Pero pues lo mejor, lo más recomendable que nosotros hacemos y lo que nosotros estamos buscando es crear huertos. Queremos que todos tengan su huerto para que todos empiecen a hacer su comida. Y dejemos atrás este desperdicio tan grande de alimentos que se están haciendo.
La verdad que es impresionante cuando ves los números de desperdicio. Según la FAO, se desperdicia una tercera parte de la comida que se produce en el mundo. Según muchas asociaciones civiles, se desperdicia la mitad.
Ya.
El decir que desperdiciamos la mitad de la comida que producimos...
Nah, eso es...
O sea, quiere decir que para empezar necesitamos la mitad del espacio para producir la comida.
Claro. No, y aparte, o sea...
Ese es el primer punto.
Hace poco se dio la noticia de que ya se había gastado los recursos del 2019. Esto fue hace un mes o dos meses que dijeron que se había ya gastado los recursos. Para esto nosotros nos ponemos a pensar y decimos, si ya se gastaron los recursos, entonces estamos ocupando recursos del 2020.
Sí, claro, estamos pidiendo prestado a las siguientes generaciones.
Exacto. O sea que... Lo que va a pasar es que para el 2050
ya no va a
vamos recursos. A tener recursos muy limitados. Entonces, el chiste aquí es todo el desperdicio que se está haciendo de comida, el proceso y todo de o sea, la comida procesada y todo. O sea, realmente ahí van todos los recursos que sobraban del 2019.
Sí. De hecho, aquí me gustaría puntualizar la diferencia entre desperdicio y pérdida. Es importante... enfatizarla. La pérdida sucede en el proceso de producción. Uh-huh. Es lo que no logramos sacar de los cultivos, lo que se pierde por falta de caminos, falta de sistemas de refrigeración, falta de comercialización, toda esta comida que nunca llega al plato. Esto es muy común en los países en desarrollo. Es muy poca la comida que en verdad logran hacer llegar De sus cultivos, de sus sistemas de producción, a la mesa de todos.
Claro.
Se desperdicia la mayor parte, es impresionante. Y el desperdicio sucede más en los minoristas y en el consumidor. Es esa comida que llega a tu casa y se pudre en el refrigerador y acaba en la basura. O que llega al centro de distribución y porque está fea, la sacan del stand y la tiran a la basura.
Yo lo que hago es agarrar, por ejemplo, lo que, pues, las frutas o así que se echan como a perder, pues abrirlas y ponerlas en la tierra.
Claro.
Es composta.
El primer paso es hacer cada quien su composta. Es ilegal no hacer composta. Y el siguiente paso, además, es empezar a ver qué consumimos, de dónde viene, intentar solo comprar lo necesario, porque es impresionante que estemos desperdiciando esa cantidad de comida en nuestras casas.
Sí, es brutal, la verdad es...
Es brutal. Dicen
es aterrador. Realmente es aterrador. Sí, claro.
Son cifras que son alarmantes y... Muchas veces hasta la falta de cultura de no saber cómo consumir. O sea, muchas veces es el, la parte límbica del cerebro que te dice lo necesito, sí, o sea, claro, ni siquiera lo es racional, es lo voy a comprar y ya.
De hecho, los supers, claro, están hechos para que compres lo más posible en que no lo necesites.
Exactamente.
No, y aparte, o sea, también el chiste es el desperdicio, por ejemplo, lo que dice es que puede ser la mitad de los alimentos que se crean, pero también es, ok, los desperdicios se van todo a la basura, o sea, las pérdidas, todo y desperdicios a la basura, pero también no nos damos cuenta toda la contaminación que estamos generando porque pues todo va empaquetado.
Sí, claro.
Entonces, y todos los paquetes no de plástico, papel, bueno, papel tampoco puede ser tanto contaminante, pero pues a gran medida sí puede llegar a serlo, pero lo que es plásticos, unicel, este,
todos los derivados del petróleo.
Ya, o sea, estás contaminando así.
¿Cuántas industrias no intervienen de manera directa o indirecta al proceso de alimentos, ¿no?
Claro.
O sea, gasolina, transporte, refrigeración, electricidad, comunicación, o sea, todo, todo tiene que ir ahí afectado. Pero por ahí hay dos, tres cosas que se empiezan, ¿no? O sea, como que ya la gente empieza a concientizar y
poco a poco se va haciendo consciente. Digo, el mundo no está para menos. Lo que está pasando hoy en el mundo es urgente que tomemos acciones todos en cada una de nuestras casas y todos como comunidad.
Sí, claro, está muy, muy cañón. Pero bueno, vamos a relajarnos un poquito con este tema. La verdad es un tema bastante fuerte. Es un tema que no hay que tomar a la ligera. Es realmente atroz lo que estamos viviendo hoy en día. Pero vamos a relajarnos. Vamos con una rolita, Fede. ¿Qué rolita tenemos preparada para el día de hoy?
Por ahí hay un algo para el recuerdo.
Algo para el recuerdo. Es la nueva rolita que sacó Lu Vega.
Pues es nueva, o sea, es que es raro decirlo porque es Lu Vega,
ah, bueno, es
nuevo, pero es un tributo a otra canción de cuando empezó su carrera.
Claro, que obviamente es con el Scatman,
Scatman, ¿no? Jones,
y sí. Scatman Jones, y vámonos con esta rola que es Scatman and the Hatman de Lu Vega. La verdad está muy buena, vamos a pararnos un rato y a bailar, refrescarnos. Y nosotros regresamos, no te despegues, te recuerdo nuestras redes sociales. Estamos Facebook, Instagram y YouTube como Tu Invernadero. Y obviamente nuestra página web www.tuinvernadero.com, donde vas a encontrar todos estos temas. O sea, la verdad es impresionante todo lo que ya estamos armando. Vamos a generar esta comunidad de invernaderos, esta comunidad de gente que realmente quiere poner su granito de arena para salvar al mundo. No te despegues, nosotros regresamos con Tu Invernadero. I'm the
Scat Man. Yeah, and I'm the Hat Man. Shorty, I'm not stopping on a worldwide tour. Everybody's scatting, mix it up to the sound of the mambo. Yes, I can't be blocking 20 years and more. Scanning Lou, I'm popping. Shake what your mama gave ya. Scatman and Hatman, traveling time. Scatman and Hatman, going online. Scatman with Hatman, do it in style. Let's go, 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 and let them know.
Everybody's saying that the Scat Man stutters, but doesn't ever stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now that the stutter and the scat is the same thing. Yo, I'm the Scat
Man. Traveling time. Scat Man and Hat Man, going online. Scat Man with Hat Man, do it in style. Let's go, 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 and let them know.
You're my little girl.
everywhere we go. Welcome to the show. We can strike a knockout blow in London, Rio, Tokyo. Skatman and Hatman,
travel in time.
Skatman and Hatman,
going online.
Skatman with Hatman,
do it in style.
Let's go, 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 and let them know.
Y bueno, pues ya estamos aquí de regreso en tu invernadero después de escuchar al icónico Lou Vega con esta canción de Scatman and the
Catman. Me gusta mucho, es muy feliz, Lou Vega.
Es muy feliz, es muy, muy feliz, feliz, ¿no? O sea, tiene que rolas como Sweet Cola, ¿se llama?
Sí, y
Mambo Number 5. Mambo Number 5, ¿no? Y bueno, infinidad de rolitas que tiene este gran artista. Y bueno, ahora sí vámonos otra vez con el tema que es hablando de la producción y el desperdicio y la merma de comida, ¿no? Nos estábamos platicando ahorita fuera del aire. Ay, sí, ¿no? Fuera radio, ¿no? Fuera del aire, ay. Bueno, fuera de, en rolita. Nos estábamos platicando. ¿Quién es el que más desperdicia comida en el mundo?
Aquí hay una severa pelea en los países
primermundista,
según ellos, que habría que pensar qué tan primermundistas son si desperdician esta clase de comida. Y el desperdicio de Europa y América del Norte equivale a toda la producción de comida de África en un año, ¿no? Lo que desperdicia Europa y América del Norte es lo que produce África en un año. Igual, o sea, nos habla...
¿Y cuánto desperdicia África al año? ¿Cuánto podrá desperdiciar África?
No, África básicamente no hay desperdicio porque pues intentan comérselo todo. Claro. Excepto en la parte en lo que tienen es mucha pérdida de comida.
Ya.
Ellos lo que pasa es que no logran hacer que llegue toda la comida a sus...
A sus comunidades.
Lo que mencionabas antes de canciones, países... Bueno, no. Gran parte de los países africanos tienen pérdida porque...
No tienen caminos para llegar a la comida.
No, o lo que cosechan al día es con lo que tienen que sobrevivir.
Claro.
En cambio, toda esta parte... De hecho, hay algo muy curioso. Por ahí hay una línea, el Ecuador cuando cruza, todo lo que está para arriba son... La gran mayoría son países primermundistas. Y todo lo que está para abajo del Ecuador son países en pobreza extrema y demás. O sea, si te das cuenta, el Ecuador cruza y es casi gran parte de África. Todos esos países sufren esta onda como de pérdida y lo que se mueve de la línea del Ecuador de abajo para arriba... Esos países son los que hacen desperdicio, ¿no? O sea, se pueden dar
el idiota lujo
de desperdiciar comida, pero justo esta parte de concientización, ya hay pueblos en Francia donde en cada esquina como medio popular o como con un grupo bastante considerable de indigentes ponen refrigeradores. Entonces todos los restaurantes de aledaños, todo lo que no se vendió, no se consumió en el día, lo refrigeran. Por si llega una persona de escasos recursos, lo saque y pueda consumir.
De hecho, en Francia, en muchas partes de Francia ya es ley que los supermercados no pueden tirar la comida de la basura.
Eso está increíble.
Y fue de los primeros en poner esta onda de nada de plásticos, nada de popotes, nada de bolsas.
No, y eso está muy bien. De hecho, hay restaurantes y cafés, cafeterías, no cafés, una de las cafeterías, que tienes... la oportunidad de que si tú tienes un poco más de dinero y tal que puedas apoyar, pues puedes dejar pagado un café más.
Un café para llevar.
Ajá, entonces puedes el café para llevar, el take coffee, ¿no? Se llama algo así. Y pues tú pagas tu café y entonces llega un indigente y dice, oye, quiero mi café para llevar. Entonces te preparan el café porque ya está pagado. ¿Sabes? Eso está muy padre, es una idea... Pues que realmente tenemos que tener todos.
Sí, son, ¿no?, pequeños granitos de arena.
Exacto, pues y entonces ayudas un poco, a lo mejor sí dejas un poquito más de dinero, pero ayudas a que el desperdicio de alimentos no sea tan grande.
O hasta esta onda de lo que se va a hacer poco a poco con el manual y los videos de tu invernadero, cómo hasta lo que te llega a sobrar, lo puedes modificar para hacerlo conserva y otras cosas, para claro. que lo puedes dejar ahí y puedes hacerle otro uso, otro consumo en un futuro inmediato, pues.
Claro, ¿no? Y también, o sea, otra cosa que yo a veces hago, la verdad es cuando voy a restaurantes y me sobra comida, se la regalo a los indigentes. Eso es algo también muy importante. Digo, a lo mejor, me lo puedo cenar, ¿no? Pero sabemos perfectamente que hay veces, o sea, el 80% no te lo cenas.
Sí, no, también.
Entonces, pues, ¿qué te cuesta a ti mejor cenarte unas quesadillas que puedes hacértelas y dejarle tu bocadillo, lo que te sobró, a una persona que realmente lleva uno o dos días sin comer?
No, el chiste es que la basura no llegue, la comida no llegue a la basura.
Es el punto.
Es el punto primordial.
¿Y qué medidas podemos tomar para evitar eso?
O sea, la verdad es que sí hay mucho que podemos hacer. Número uno, pues da pan tu huerto. Produce todo lo que puedas, eso creo.
Sí,
que
claro.
Obviamente no vamos a poder producir todo lo que necesitamos. Nos falta espacio.
Pero puede hacer una red.
Se puede hacer una red de consumidores y de productores que ya está surgiendo en muchas partes del mundo. Entonces, creo que eso es la primera parte básica y eso además nos recuerda el trabajo que se necesita
claro.
para que salga la comida. La claro. comida no aparece mágicamente en el súper y no. eso es algo que tenemos que todos...
Aunque siempre esté ahí, es que no aparece. Sí, claro.
Hay
claro.
todo un proceso para que esa manzana llegue al súper y es importantísimo que tanto los consumidores como los niños que vienen atrás sepamos de dónde viene la comida. Y
aparte te voy a decir algo, la verdad es más rico lo que tú consumes en tu huerto que lo que comes.
Sí, claro, mil veces.
O sea, yo acabo de hecho de cosechar mis cebollitas cambray que tenía, las acabo de cosechar y tienen muchísimo más sabor, más olor y o sea, están más ricas que las del súper,
¿eh?
Obviamente no puedes sacar 4 o 5 manojos como las puedes sacar del súper fácil, pero pues está un manojo para ti, pues está perfecto, ¿no? O sea, claro. y la verdad lo disfrutas muy bien. Y es más, hasta puedes cortar nada más la parte donde está la raíz, lo vuelves a sembrar y vuelve a crecer, ¿sabes? Claro. O sea, entonces es lo bueno que tienes, que comes y cultivas. Entonces, pues ahí estás ayudando, no hay desperdicio, no llega la comida a la basura y aparte es algo más sano.
Sí, claro.
Porque sabes perfectamente que lo cultivaste tú y trae agua y no trae...
Esta parte que un buen de alimentos como las diferentes variedades de jitomate y tomate hasta tienen su propio envoltorio para que se conserve más. O sea, no es necesario claro. comprar más plástico. Quizás sí puede ayudar un poco la refrigeración, pero le quita un poco de sabor. Pero, o sea, hay varias opciones para... Si no puedes comerlo en el momento, saber qué tipo de alimentos se pueden guardar. Y saber perfectamente cuáles son los que puedes cosechar, puedes adquirir y consumirlos al momento, porque ya después ya se vuelve un desperdicio.
Y estamos pensando que en los países desarrollados, cada persona desperdicia alrededor de 100 kilos de comida al año. Eso es por persona, es una cantidad, o sea, es inhumano lo que estamos haciendo.
Claro.
Es impresionante, es inhumano, ¿no? El siguiente paso como solución, creo que es muy importante planear nuestras compras. No llegar al súper y comprar lo que vayamos viendo. En verdad, planear lo que nos vamos a comer y solo comprar eso para no tener excedentes en nuestras casas. Creo que esa parte es...
Por ejemplo, básica. Aquí en México compramos a la semana o al mes. Uh-huh. Siempre compramos nuestro alimento que vamos a consumir toda la semana o todo el mes. No está mal, realmente no está mal, pero de todo lo que consumimos a la semana o al mes, se queda mucho. O sea, por lo menos el 20% de tus compras se van a la basura, ¿sabes? O sea, ya sea porque no lo utilizaste a tiempo, ya no lo vas a utilizar, lo viste un poco feo y ya lo tiraste. Entonces, eso la verdad está fatal. Es fatal lo que estamos haciendo. En otros lados del mundo, más que nada en Europa, por ejemplo, la gente casi va diario al súper, de diario. Y de diario compra lo que va a utilizar al día. Realmente sí es, pues es un poco cansado, ¿no? De estar yendo a diario al súper.
Es difícil con el estilo de vida, pero sí podemos planear a menor escala.
Pues claro, pero podemos planearlo, no sé, decirle, pues voy a ir dos veces a la semana al súper y compro lo que voy a comer de lunes a miércoles y luego lo que voy a comer de jueves a domingo, ¿sabes? Entonces con eso ya empezamos a saber qué vamos a comer, qué no vamos a desperdiciar y obviamente saber comer, ¿no? Otra cosa que yo he visto y a mí se me hace espectacular es que ya las cosas que están como a punto de pues caducar, las dejan mucho más baratas para que toda la gente tenga acceso a ellos y salga la comida y no se desperdicie. ¿Qué pasa con la gente que no tiene esa cultura de decir, a ver, está por caducar, no es que ya esté caduco? Entonces te lo puedes comer tan tranquilo, pero hay gente que no tiene esa educación y dice, ay, no, está por caducar, guácala. Entonces se va por algo fresco.
Sí, también es, o sea, vivimos en la bendita era donde cualquier duda que tengas, agarras el celular y lo puedes buscar.
Claro.
O sea, saber que muchas fechas de caducidad es un aproximado. Y que ese aproximado luego tiene un valor más o menos, no sé, de un mes o algo así.
Claro.
Entonces también sobre eso puedes ver así, bueno, muchas personas en el súper ven que dice que es para hoy. O sea, que sí, hoy caduca. Entonces ya o lo tiran o lo dejan, ¿no? O sea, todo tiene chance. Y si lo vas a consumir hoy mismo, pues aprovecha y que no se vaya desperdiciando, ¿no?
Sí, porque, por ejemplo, un yogurt te deja, te dice que caduca mañana. Pero realmente tiene una escala de putrefacción un poco amplia. Entonces, si te dice caduca mañana, te aguanta por lo menos una semana y media, sin problemas en refrigeración, o hasta 2 semanas.
Sí, yo creo que...
En una buena refrigeración. Y obviamente, pues, lo mejor sería consumirlo antes de la fecha de caducidad.
Yo creo que gran problema de todos los temas que se van a abarcar en este podcast de Tu Invernadero se pueden solucionar con tantita educación y conciencia.
Sí,
de hecho, tanta la rutina que vivimos a tan a prisa que tu huerto urbano, echarle una manita, no te lleva más de media hora al día.
Claro.
Y con eso ya tienes algo fresco y algo con lo cual combates precios, combates ida, tienes idas a supermercados que te o haces que gastes dinero en el transporte o electricidad o algo así. O sea, no estoy diciendo que vas a tener aves y reses en tu casa, pero...
Sí, no, claro, pero...
Pero, o sea, con esas pequeñas acciones vas a ver que hasta esta parte, como lo decía Beleño hace unos cuantos días... Hasta tener tu propio huerto urbano es terapéutico, es relajante.
Sí,
¿no?
Es como la yoga, ¿no? En sí, es como... De hecho, lo dijimos en un video, ¿no? Que tener el huerto urbano es como hacer yoga.
Pero gratis si te deja comida.
Exacto, gratis si te deja comida, por supuesto.
O sea, te está pagando.
Sí, entonces, sí.
Pero en plan es que estás respirando algo fresco, le estás dando amor a seres vivos y esos seres vivos te regresan el mismo amor, ¿sabes? Entonces, tú a lo mejor dices... ¡Ay! ¿Pero qué amor me puede dar una planta? Pues aunque no lo creas, una planta, de la vibra que suelta, es una vibra relajante y es una vibra que te da energía. Y entonces realmente a lo mejor esa es su manera de darte amor. No te van a abrazar ni te van a decir que te quieren, ¿no? Sí. Pero la buena vibra que tienen, o el verlas crecer, el verlas desarrollarse y todo, es como... Eso es lo bonito realmente de...
Y más esta parte de después de estos números que nos acaba de presentar Beleño. O sea, si no tenemos conciencia y no racionamos lo que está pasando después de ver estos terroríficos números, entonces, pues ya estás muerto por dentro, entonces ya...
Sí, no, ya la gente...
¿Tenemos que reaccionar eso ahorita o nunca?
Sí, y estamos ya en...
Estamos a tiempo.
Estamos en el límite.
Es que estamos a tiempo para nuestra generación.
No, y aparte...
Pero ya las futuras, o sea, tenemos... A lo mejor la generación de mis hijos ya no está tan a tiempo. Y la generación de sus hijos ya no, o sea, ya están más
condenados.
Payas.
Sí, el cambio tiene que empezar ya.
Sí, ya, nosotros tenemos que empezar ya con el cambio.
Sí.
Y y ojalá y no nada más seamos nosotros, seamos toda la gente que nos esté escuchando y toda la gente que, pues si tú me escuchas, vas a tener otra gente que se lo vas a decir y eso. Y entonces se va haciendo pues una comunidad de boca en boca que tratamos de salvar el mundo, ¿no?
Claro.
Ahora vámonos con otra rolita. Vámonos con una rolita que habíamos puesto de LP. Se llama Lost of You. La verdad es una muy buena canción. Pero yo te recuerdo nuestras redes sociales. Estamos Twitter, Facebook y YouTube como Tu Invernadero. www.tuinvernadero.com.
¿No?
Ah, digo, Twitter todavía.
Instagram, Facebook y YouTube.
Dije Twitter, ¿verdad? Sí. No, Twitter todavía no. Lo estamos desarrollando porque no queremos.
Estamos calando.
Entonces, tenemos esas tres redes. Otra es Facebook, YouTube e Instagram como Tu Invernadero. Y estamos en www.tuinvernadero.com, donde encontrarás estas y muchas más noticias. Vámonos con esta rola de El Pi. No te despegues, nosotros seguimos en Tu Invernadero. Tema, bueno, aparte de esta rolita, se me hace fabulosa. El Pi se me hace pues una chica que... increíble, la verdad tiene una voz espectacular.
Pues es que no es fabuloso que una de cada 10 personas en el mundo no come.
Eso sí no es fabuloso. Eso sí está terrible.
Y es consecuencia de todo lo que hemos dicho en todo el podcast. O sea, que entre un tercio y la mitad de lo que se consume no llega o se va directo al basurero, tiene repercusiones como las que estamos viendo. Y muchas veces la vida es tan injusta en este aspecto que el que no come es el mismo que está cosechando el alimento.
Sí, claro.
Esa es la ironía tarada de la vida, por decirlo
así. Sí, de hecho, otra de las grandes soluciones para evitar esto es comprar local. Intentar comprarlo, o sea, acortar las distancias lo más posible. Ir directo con productores y comprar lo más local que se pueda.
Y ahí fomentas un montón de cosas como el mercado interno, el mercado local, lo que decíamos, o sea, tú puedes tener tu huerto urbano, te especializas, no sé, en chiles, tomates y algunos árboles frutales. Y va a haber otro productor local que se va a hacer otras cosas que complementen, berries, manzana, etc. Entonces ya empiezas ahí a hacer un... pues literal un mercado a la comunidad de 2-3 pasos y es lo que se busca, o sea, hasta se busca ahorrar no tanto en el alimento que estás haciendo, o sea, ahorrar recursos, ahorrar esfuerzos. Entonces, si te das cuenta que ya empieza a generarse estos microcosmos, estos microuniversos de consumo local en varios países y que puede ser así muy menor escala, pero ya están teniendo una presencia en... y cambios significativos hasta en el estilo de vida y en el mercado de varias personas, ¿no?
Claro, ¿no? Y aparte, realmente es un cambio brutal en nuestros bolsillos.
Claro.
No es lo mismo comprar en el mercado o en el súper algo que ya está con un precio estipulado a comprarle a tu vecino o a tu amigo o a quien sea que sepas que también tiene sus huertos y que te lo dejen un precio pues bastante razonable. O sea, es lo que estábamos hablando.
Y el dinero se queda en la comunidad.
Claro.
Si tú vas y compras en un supermercado, exacto, el dinero va a dar a una empresa transnacional que ya ni siquiera tienen países.
Sí, ya.
O sea, ya son entes económicos totalmente aparte. Entonces, dejar el dinero en nuestra comunidad siempre va a ser bueno.
Claro.
O sea, que que tu vecino tenga dinero porque tú le compraste sus frutas, va a ser que ese vecino le compre a otro vecino y el dinero se queda en tu...
Sí, el dinero empieza a rotar ahí en la comunidad.
Exacto.
Y tienes más oportunidad de gastarlo en seguir con tu siembra, ¿no? Y con todo.
Y creo que hay que tener muy en cuenta también este aspecto de comercio justo, porque más lo hemos estado viviendo en la Ciudad de México, que hay muchísimos bazares y muchas opciones orgánicas, pero como entre comillas es trendy y está de moda, hay muchos que abusan y...
Sí.
O sea, buscan donde no. O sea, siempre buscan el engrandecer el bolsillo con alguna acción que, pues, que es honesta, ¿no?
Como entonces... lo estábamos hablando de un bazar que estuvo por aquí hace poco. Y realmente era un bazar así como todo orgánico, todo friendly, todo tal. Y había cosas que yo decía, o sea... no tiene nada de orgánico y de friendly muchas cosas. Realmente era basura, ¿no? O sea, basura hecha como de otro modo y la vendía, ¿no? Y es como de, ok, está padre lo que estás haciendo para las necesidades de los demás. Puede ser, pero no es, o sea, para mí no es así como muy friendly, ¿no? O tal, porque pues dices, es basura, pero realmente es basura porque son de plásticos y sigues contaminando.
Sí, claro.
Vendían también, me acuerdo, unos toppers y cosas así de este material como hule, ¿no? Que se expande y tal, que es como un látex, ¿no? Tal. Y dices, o sea, esto tampoco es degradable, esto no es, o sea, no tiene nada que ver con lo que está buscando esos bazares. Y realmente es eso, que quieren hacer como las cosas biodegradables, friendly, zero waste y tal, y dices, estás haciendo completamente lo inverso. Uh-huh. O sea, tú realmente tu bazar no es lo que dices, ¿no? Entonces, hay que empezar a cambiar eso y empezar a ver si se puede degradar, si se puede hacer composta, entonces sí va a ser un bazar biodegradable, un bazar ecológico. Pero si es nada más...
O al menos, si tú ya tienes... Ya adquiriste productos de plástico... Uh-huh. Ya no compres más.
Exacto.
Y ya utilízalos. No los vayas a tirar. O sea, todo se tiene que aprovechar. Hay que también tener esa conciencia de que todo lo que tenemos es usable. O sea, todo. Tanto lo que comemos, si se llega a desperdiciar, se puede hacer composta, se pueden sacar las semillas, se pueden guardar. O sea, hay muchísimos procesos en los cuales... Neta, echándole un poquito de coco no se desperdicia nada o casi nada, que es lo que estamos buscando hacer,
¿no? Sí, no, el chiste aquí es tratar de desperdiciar y de contaminar lo menos que podamos. ¿Sabes? O sea, es brutal, la verdad, los números son alarmantes, son catastróficos. Y realmente, si existe un apocalipsis, estamos llegando al apocalipsis ecológico.
De hecho, ahorita están muy sonados los incendios en Brasil.
Sí.
Y los incendios en África. Pero hay una gran diferencia entre los dos incendios. El incendio de Brasil es totalmente para producir más grano y carne para el mundo. Ahí no hay discusión alguna, güey. No importa qué quiera decir la gente, es para producir carne y grano.
Claro.
¿No? Mientras los incendios en África, esos incendios son muy normales en esas localidades, que son parte de su ciclo de cultivo. Pero esos cultivos son internos.
Claro, no, digo,
y no están destruyendo selva, están destruyendo pastizales y cosas.
Sus cultivos, realmente sí es algo alarmante también, es fuerte lo que se está viviendo ahorita, porque no nada más es como que esté controlado, realmente lo empiezan a hacer y se les va de las manos, y entonces se empiezan a quemar más de lo que tenían contemplado. Pero, pues, por ejemplo, no es posible que el presidente de Brasil empiece a ver que lleva una semana quemándose el Amazonas y dice, ah, es normal, se va a apagar. Cuando empieza a ver que la gente empieza a decir, no es normal, se te está yendo de las manos, empieza a hacer algo. Después de 15 días de lo que estaba sucediendo, sale a las noticias, o sea, porque nunca se avisó desde el día 1, ¿no? Después de 15 días sale a los medios de comunicación lo que está pasando en el Amazonas y a los 17 días el presidente de Brasil dice, voy a mandar a la fuerza... para empezar a apagar el incendio. Y dices, pero lleva 17 días.
Sí, y como dice Beleño, o sea, todo a consecuencia de esta avaricia por generar más y más y más y más, ¿no?
Sí, porque, o sea, si ya vimos que desperdiciamos la mitad de la comida del mundo...
Y no hacemos nada al respecto.
¿Por qué tendremos que destruir selvas para producir más comida?
No, y aparte decían, o sea, estaba yo leyendo noticias y tal, que decían que cada hora de incendio era... el equivalente a quemar un campo de fútbol. Así, cada hora. Y fueron 17 días. ¿Sabes? Sí. O sea, era...
Sí, para dimensionar cuánto se fue ahí.
Ya te puedes imaginar, ¿no? Ahí. Y bueno, no fueron 17 días, fueron más. Fueron por lo menos casi 20 días de incendio hasta que se sofocó todo.
Y lo peor todo es que eso no va a regresar a ser selva.
No, no, claro que
eso
no.
Eso se va a llenar de ganadería y de grano y minería y vamos a...
Y perdimos una parte del pulmón esencial del mundo. Así es como empezamos a morirnos, sí. Realmente. Y la verdad sí es algo fuerte. Y entonces, pues el consejo que te da tu invernadero es empezar a cultivar, empezar a plantar. Si tienes un espacio pequeño en tu casa, un jardincillo...
Aproximadamente 2 metros cuadrados, ¿no?
Aproximadamente 2 metros
cuadrados. Yo creo que desde un metro cuadrado
se puede
y no tiene que estar junto.
No.
O sea, pueden ser muchas macetas separadas por tu casa.
Claro, claro, que tengas macetitas separadas, pero no nada más que tengas macetas de hortalizas, también puedes tener macetas de plantas,
de especias,
exacto, o simplemente plantas decorativas. O sea, que esté vivo. Realmente todo eso te ayuda y nos ayuda a todos, ¿sabes? O sea, si tú tienes una azotea en tu casa que nada más la uses realmente como tu tiradero de cosas de, esto ya no me sirve y lo subes a la azotea, pues hazte un espacio ahí y puedes poner una azotea verde, ¿no? Entonces, aunque sea tu lugar para tus desechos domésticos, también puede ser un lugar donde puedas tener... plantillas y puedas tener cosas que a todos nos empieza a ayudar eso.
Y creo que lejos de todo lo que hemos dicho, también es bien importante que ustedes nos digan qué acciones están tomando para no desperdiciar comida, cómo reaccionan en esta onda de qué consumen, y recomendaciones. O sea, también creo que este espacio de invernadero se enfoca en saber ustedes qué están haciendo y que esto se vuelva una buena retroalimentación, ¿no?
Claro, Eso es importante realmente, que si tú tienes algún tip de, oye, tengo esto, se produce mucho y tengo la manera para hacerlo biodegradable, o tengo la manera para tal, pues esto es increíble eso. O si tienes una empresa que se dedique al reciclaje y quieras que la gente te empiece a llevar plásticos, latas, lo que sea, periódico, lo que tú necesites, pues este es el espacio para empezar a movernos de ese modo, para que toda la comunidad que estamos formando nos volvamos realmente un mismo núcleo, ¿no?
Claro. Y además, esta es una... O salimos todos juntos de esto, o nadie sale.
Así, o nos salimos todos o nos morimos todos. No hay otra.
Aquí no hay soluciones.
Aquí no hay medias tintas.
No hay medias tintas. Aquí cuando se acabe la comida, se va a acabar para todos.
Sí, 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 claro.
Así, no importa tu color, tu religión, tú lo que sea. Sí, el problema es de todos.
Y ese es el chiste. El problema es de todos.
El problema es
de todos. Tenemos que aportar.
Exacto.
La verdad, pues sí, es algo muy fuerte. Está pasando una catástrofe a nivel global. Y realmente es momento de empezar a actuar. Ya es momento de levantarnos de nuestras sillas y ver qué vamos a hacer por salvar el mundo, ¿no? Y bueno, pues esto ha sido todo por el día de hoy en nuestro podcast. Este fue nuestro granito de arena en tratar de dejar atrás los desperdicios, la merma, y de que de parar un poco la sobreproducción de alimento que se está llevando en el mundo. Y bueno, pues sin más, pues esto fue todo, la verdad.
Así que me gusta, ya saben que ninguna acción es pequeña cuando se trata de salvar el mundo. Soy Rodrigo Milenio.
Yo soy Gonzalo.
Yo soy Federico.
Y nos vemos en la siguiente. Te recuerdo nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y YouTube como Tu Invernadero. Así nos puedes buscar en www.tuinvernadero.com. Y nos vemos la próxima semana. ¡Chao!